días. Comenzamos la mañana de este jueves 12 de noviembre de 2015. Gracias por sintonizar con nosotros. Bienvenidos a la programación regional. Los nuevos responsables de la Consejería de Sanidad se enfrentan a los mismos retos que en el mandato anterior: listas de espera y la saturación de las urgencias. Pero además de los mismos problemas, parece que repiten los mismos errores: no querer ver la realidad. La consejería ha cambiado de color político, pero continúa con los mismos males. La gerencia del Hospital Insular de Gran Canaria niega la situación de colapso de las urgencias. Invitamos al gerente a que vea, por ejemplo, hoy la foto de portada de Canarias 7, para que salga de dudas, porque igual no ha visitado sus propias urgencias. Quiero pensar que es esto, que no ha pasado por allí, y no que está faltando a la verdad. Porque a los enfermos que están padeciendo esta situación, amontonados en la llamada zona de transición, a los familiares y a los profesionales sanitarios que les afecta, no los puede engañar. No quiero pensar lo que puede ocurrir cuando comience el frío y tengamos los famosos picos de la gripe. Vamos camino de poner literas en los pasillos de urgencias como esto sigue así.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Será uno de los argumentos de nuestro programa de hoy conocer qué se va a hacer para mejorar la situación de urgencias, en este caso en el Hospital Insular, pero también, por supuesto, llama nuestra atención la detención de la policía. Acusa al vecino del piso de abajo de asesinar a Saray, Alberto M.P., estudiante de ingeniería, que vive con su padre en el edificio familiar de Pérez del Toro.
Sí, así es. Es la primera detención que se produce después de la muerte de la joven Palmera, estudiante en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hace ya dos semanas. Una situación que había inquietado a muchos vecinos de la capital Gran Canaria, que se preguntaban cómo era posible que todavía no se hubiera producido ninguna detención ni avance en la investigación. Bueno, pues precisamente hoy conocemos la detención de esta persona, un joven que pasa hoy a disposición judicial tras ser interrogado ayer. La universitaria, al parecer, se quejó al muchacho de los ruidos que hacía y que la molestaban. En principio es un estudiante de ingeniería que vive con su padre en el edificio familiar de la calle Pérez del Toro de la capital Gran Canaria. También tenemos que destacar esa situación que se vive en las urgencias del Hospital Insular, que vuelven a colapsarse debido al cambio de horario en el área de transición, que se habilitó con 14 camas para precisamente aliviar la situación de urgencias. Este área ha pasado de tener un horario de 12 horas a tan solo 7, lo que ha provocado quejas entre los sindicatos. Hoy se reúnen con la dirección del Servicio Canario de la Salud para plantear las reivindicaciones de mejora en la calidad asistencial del paciente. Luis Brito es el secretario de organización de UGT Canarias.
Eso sigue en el servicio de urgencia hasta que 14 pacientes por lo menos pasen a esa área. Pero en ese intervalo de tiempo, si a las 9 de la noche los pacientes quedan pacientes porque no se han conseguido camas en el hospital, pues vuelven otra vez, retornan al servicio de urgencia. A un servicio de urgencias que sigue colapsado con los pacientes que han venido, más los pacientes que vuelven del área de transición con ese trasiego de para adelante, para atrás.
También les contamos que Enrique Hernández Bento va a ser el nuevo delegado del gobierno después de que su actual responsable pasara a ser una de las candidatas a ser senadora en la delegación de Gran Canaria del Partido Popular. Nos quedamos también en esta jornada de jueves con las declaraciones que hacía en la tarde con Ángel Expósito el capitán Francisco José Súnico. Es el responsable del operativo de búsqueda de los tres militares desaparecidos a bordo del Super Puma que se estrelló en aguas del Atlántico cuando regresaban hasta Gran Canaria. El operativo, nos comentaba, fue muy complejo. Tuvieron que saltar desde una altura de 18 metros para poder sumergirse y una vez allí la presencia de tiburones complicó precisamente los operativos. Escuchamos al capitán.
La visibilidad tampoco era muy mala ese primer día y lo único efectivamente que aparecieron pues entre 10 y 15 tiburones en superficie. El momento en que sacamos el cuchillo fue solo una vez, siempre lo llevamos, llevo un cuchillo, pero fue cuando llegamos a superficie, estaba yo con el sargento Oscar González Troncoso, pues salimos a superficie, nos tocó salir después de la inmersión, de búsqueda, y uno que estaba en la embarcación marroquí, pues empezó a gritar un poco, ¿no? Tiburón, tiburón. Entonces, como estábamos de espaldas al tiburón, pensamos que venía en un perfil de ataque Así que ahí sí que sacamos el cuchillo pensando que se acercaba mucho. Fue una falsa alarma.
Impactante las declaraciones del capitán ayer en la tarde de COPE. Por lo demás, buena noticia para los usuarios de la TF5, medidas para aliviar la congestión del tráfico. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, anunciaba unas tarifas de guagua bajas para estudiantes universitarios y trabajadores para ayudar a descongestionar la carretera. Los nuevos precios entran en vigor el próximo 1 de diciembre y forman parte de un paquete de medidas que se expone mañana a los colectivos implicados. En principio, habrá para los trabajadores en el norte descuentos de hasta el 85% en las tarifas de TIRSA entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana. Escuchamos a Carlos Alonso.
Eso va a suponer que los trabajadores que se desplacen a primera hora a trabajar en transporte público desde cualquier punto del norte hacia el área metropolitana podrán ir a trabajar todos los días, ir y volver, por menos de 30 euros al mes, desde cualquier punto, ya sea de Buenavista, del puerto, de Icó, de La Guancha, por menos de 30 euros al mes podrán hacer el recorrido ida y vuelta para ir al trabajo, ¿no?
Bueno, pues esperemos que efectivamente esa medida alivie la situación que viven muchos conductores de la TF5 que se enfrentan a importantes retenciones. También en este caso en la Gran Canaria 2 en el norte de la isla, en principio se van a intentar agilizar las obras de la circunvalación para precisamente evitar ese colapso que se vive prácticamente a diario. También se ha acordado la presencia de efectivos policiales para intentar canalizar la circulación. Mientras tanto, en el Parlamento se hablaba de los 4,7 millones de euros que el Gobierno va a tener que devolver al Ministerio de Educación por no construir las guarderías incluidas en los convenios firmados con el Estado. El expediente ya se encuentra en fase ejecutiva de reintegro y la comunidad tendrá que desembolsar esa cantidad a las arcas estatales. El nuevo Ejecutivo ha admitido una mala gestión de esas partidas. Escuchamos a las voces de la oposición, Nueva Canarias, PP, a Agrupación Socialista Gomera y Podemos, es decir, a Román Rodríguez, Australia Navarro, Casimiro Curbelo y Noemí Santana.
Con la poca información circulante, lo que es evidente que hay una mala gestión de los siempre escasos recursos públicos. Por lo tanto, la escolarización en definitiva de 0 a 3 años es una de las asignaturas pendientes de nuestra comunidad, ¿no?
Que yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos responsables municipales que afectados y me dicen que es que incluso se tomaron los acuerdos para ceder el terreno para que esas guarderías, escuelas infantiles hoy, pues se pudiera contar con ellas. Nosotros en el Grupo Parlamentario Popular ya hemos pedido una comparecencia para que la actual consejera pues nos explique, ¿no?
Yo no descartaría de esta mala gestión todos aquellos que han gobernado Canarias, desde el Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canaria. Lo que tiene que hacer el gobierno es poner luz y taquígrafo.
Es un auténtico despropósito de los 4,7 millones de euros que se tienen que devolver al Estado español. Más de 1,2 millones de euros representan los intereses de demora y aquí lo que está claro es que siempre perdemos los mismos.
Desde PSOE y Coalición hacen un llamamiento a la calma, prefieren buscar soluciones antes que culpables, atendiendo las dificultades existentes en el inicio de la crisis y a la problemática que supone poner de acuerdo a varias administraciones. Escuchamos a Iñaki Lavandera, José Miguel Ruano.
Cuando diferentes administraciones, por un lado el gobierno de España, por otro lado la comunidad autónoma y por otro lado los ayuntamientos que tienen que ceder el terreno, bueno, cuando confluyen esas tres administraciones suele ser lento y complejo la adjudicación de cualquier tipo de obra, ¿no? Estamos hablando de que si cesión de suelo, ver si el suelo es apto para la construcción de esa guardería, ver el proceso de construcción.
Lo que ocurre es que cuando se produce eso es precisamente cuando se inicia la gran caída del presupuesto y en el presupuesto canario, como todos saben, entre el año 2010 y el año 2011 cayó 1.000 millones de euros.
Bueno, pues polémica de las que gustan a los políticos, como ustedes están escuchando. Por cierto, reacciones también aquí en Canarias a la situación que se vive en Cataluña. La presidenta del Parlamento, desde donde hacíamos ayer el programa, Carolina Darias, dice que está muy preocupada por el proceso secesionista que se ha iniciado en la comunidad catalana. Asegura que hace falta altura de miras política para llegar a un entendimiento.
Miro el tema de Cataluña con preocupación, con mucha preocupación. Creo que ante el desafío secesionista que han planteado en toda regla, hay que actuar con determinación. La legalidad y la democracia es lo que tiene que imperar, pero al mismo tiempo no dejar de abrir espacios de diálogo y de encuentro. En ese caso creo que también es más política. Y la política no es a través de la exclusión, sino a través de la inclusión. Creo que en este país no sobra nadie. Creo que en este país hacen falta todos.
El Tribunal Constitucional ha suspendido esa declaración secesionista y el gobierno de Artur Mas lo ha desafiado. Por cierto, Artur Mas, que intentará hoy volver a ser de nuevo presidente en el Parlamento catalán. Y acabamos el repaso con una buena noticia. Con un nuevo récord turístico, los aeropuertos de Canarias han registrado 3,2 millones de pasajeros en octubre, lo que ha supuesto un crecimiento del 5,9% respecto al mismo mes del año pasado. Son datos que hacen de ese octubre el mejor de la historia, según las análisis, según las estadísticas facilitadas por AENA. 7:10, vamos a repasar el tiempo. La previsión nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Este jueves se espera un cielo bastante despejado en las Canarias. Tan solo encontraremos algunos intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente norte de las islas occidentales. No se descarta que hoy podamos volver a tener calima. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer. Esperamos alcanzar máximas de 22 grados en Valverde, 28 en San Sebastián de la Gomera, 29 en Arrecife y 27 en el resto de capitales. Soplará viento del este en general, aunque a estas primeras horas y al final del día predominará el nordeste en costas. En medianías el viento irá aumentando durante el día y podría soplar fuerte.
7:11, también nos quedamos con la información deportiva. Nos lo cuenta Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El domingo tenemos derbi en la Liga ACB, Iberostar Tenerife, con Chubi Dorreta en el banquillo, sin Kerry Carter, que ya se desvinculó del club, y sin Xavi Rey, fichado por Estudiantes, y con la duda de Blagota Sekulic, que recibe al Gran Canaria, que llega como tercero el conjunto de Aito García Reneses, con 4 victorias en los 5 partidos disputados actualmente en la ACB. El jugador del Iberostar Tenerife, Javier Virán, señaló que son partidos distintos los derbis, al margen de lo que es la dinámica de los dos equipos en la Liga ACB.
Bueno, no sé, creo que el derbi nos puede dar más energía todavía, y lo que decía antes del cambio de entrenador, yo creo que pues vamos a salir más motivados, y sabemos que si salimos relajados, un poco como contra Málaga, ¿no? Equipos que juegan duros, pues no nos podemos recibir una buena paliza, y yo creo que vamos a estar preparados para competir y ganar el partido.
Y en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas tendrá entrenamiento hoy en Barranco Seco, mientras que el Club Deportivo Tenerife entrena a partir de las 10 de la mañana en el Mundialito, de cara al partido del próximo sábado a las 5 de la tarde hora canaria en el Carlos Belmonte ante el Albacete.
Jueves 12 de noviembre de 2015, así vienen las portadas de los periódicos. Melisa Torres, Santiago Morollón.
Comenzamos repaso con el periódico El Día. Dicha apuesta por el descuento para aliviar la TF5. El presidente del Cabildo anuncia una tarifa de 1,15 euros para animar a los habitantes del norte a utilizar el transporte público. Se prevé ahorrar 1 millón de viajes en coche. La imagen de portada para el vertido, la rotura de la tubería de Baltén, rotura de agua de tubería de agua depurada, que ayer ocasionaba grandes trastornos en la zona de Rada Sur, en el municipio del Rosario. La gran cantidad de agua vertida obligó a desalojar varias viviendas en la urbanización Magallanes. También el Banco Malo cede al gobierno 50 viviendas para alquiler social, y un detenido por la muerte de la estudiante palmera hace 15 días en Las Palmas.
Canarias 7 nos cuenta, el vecino de Saray es el presunto asesino. El entorno del joven no está incriminado, el sospechoso colabora con la policía. También en su portada leemos, Canarias marca nuevo récord turístico en octubre, aceleran las obras para acabar con los atascos, y foto de portada para la situación del Hospital Insular. Sanidad dice que en urgencias no hay saturación.
En Diario de Avisos, CITSA traerá a los usuarios con descuentos para eliminar las colas en la TF5. La medida quiere reducir 1 millón de desplazamientos de vehículos al año en la autopista del norte. También la Policía Nacional oculta el desvío de servicios del 091 a la Policía Local Capitalina. Y la rotura de una tubería de Baltén inunda casas en Rada Sur. La imagen de portada para la presentación de La Noche en Blanco en La Laguna. La Noche en Blanco no quiere dormirse y aspira más.
La provincia nos señala hoy. La policía acusa al vecino del piso de abajo de asesinar a Saray. La universitaria se quejó al muchacho de los ruidos que hacía y que la molestaban. En su portada también nos cuenta que el Cabildo acelera las obras de la circunvalación para evitar los atascos del norte. O 4 imputados del caso Fito Novo en Canarias niegan la trama de sobornos. El juez de la Audiencia Nacional mantiene las acusaciones tras tomarles declaración.
Y en la opinión, el Cabildo abarata la guagua para acabar con las colas en la autopista. Los descuentos beneficiarán a los universitarios y a vecinos del norte de la isla. La medida permitirá evitar en la TF5 un millón de desplazamientos al año. También Santa Cruz intenta destinar a aparcamientos la parte legal del Mamotreto. La otra zona será derribada cuando Costas aclare cuál es la superficie afectada. Y una ola de barro inunda 4 viviendas en 20 minutos en Rada Sur Bajo. También portada hoy en la opinión ese suceso que ayer nos sobresaltaba. Y Mayer, Destacamos una noticia también en Norra, recoge la prensa tinerfeña en la mañana de hoy, pero nos hacemos eco de ella, el fallecimiento de un histórico del carnaval tinerfeño, de Luis Hormiga, de Suspi, de Bambones. Desde aquí, desde COPE, pues un abrazo muy cariñoso para la familia y para todos los Bambones, para la murga del carnaval, que lo está pasando bastante mal en estas últimas horas.
Nos sumamos a ese sentimiento de pésame, Santiago.
Y a desde Canarias, por último, Bermúdez endosa ahora a costas la demora en la demolición del Mamotreto. Es una cortina de humo, dice José Ángel Martín, denunciante del caso Las Teresitas. También recoge sus páginas que Enrique Hernández Bento será el nuevo delegado del gobierno o que PSOE y Nueva Canarias dan el pistoletazo de salida a la precampaña. Su alianza para las elecciones generales busca un cambio sin incertidumbre.
7:15.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido acá. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
El verde es ilusión. Y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP Agrupación Socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo.
Desde luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí,
de
pero vamos a ser concretos, lo descarta usted, esa opción la descarta.
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno coalición Canaria-Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Es que si la hipótesis no se produce, y la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Pero yo creo que Casimiro... Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano,
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Atención a todos aquellos que cada día se quejan en nuestros micrófonos de las retenciones del norte de Gran Canaria, porque ayer, en una importante reunión con todas las partes, se trató de poner solución a este colapso circulatorio que está sacando a más de uno de quicio ya a estas alturas de la película. Ángel Víctor Torres es el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas. Buenos días, Ángel Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sin ir más lejos, Ángel Víctor es uno de los que padece estas retenciones en el día a día, porque se traslada desde Arucas hasta la capital, ¿verdad?
Sí, así es, así es. Todos los días a partir de las 7:10, más o menos, de la mañana, incluso un poquito antes, ya hay importantes retenciones hacia Las Palmas. Y como decía ayer, si vamos por la Gran Canaria 2, que es la carretera que está unida al norte por el mar, por la zona costera, si antes tardaba media hora, ahora tardó una hora. Y si voy por la Gran Canaria 300, que es la vieja carretera, perdón, de Tenoya, si antes tardaba también media hora, tardo hora y media, el triple, ¿no? Eso es así, por tanto, uno lo sufre en sus carnes y tiene que reconocer que es normal que tantos miles de automovilistas estén, ellas y ellos, pues enfadados y pidiendo soluciones.
Claro. Bueno, se ha puesto sobre la mesa este asunto, como decía, con todas las partes, y de momento avanzan ustedes en que se van a acelerar las obras para reabrir el ramal de Piletas y también la rotonda de las mesas. ¿En cuánto tiempo se puede terminar esto, Ángel Víctor?
La previsión es que ya cuando conseguimos declarar de emergencia las obras de Piletas, fue un gran paso, porque no era fácil, y se consiguió pues con el aporte económico del Cabildo y la solución de Las Palmas de Gran Canaria y también la colaboración indudable del gobierno, pues se consiguió que las obras se pudieran terminar en diciembre. Ese fue el primer plazo, digamos, como reto, finales de diciembre. ¿Qué hemos hecho ahora? Ahora hemos trasladado la posibilidad de que se trabaje incluso de noche, lo tiene que autorizar, y así va a ser el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Empezarán este fin de semana porque hay que traer unas láminas que vienen de fuera y hasta tanto no se puede trabajar en esa zona. Y vamos a trabajar de noche, sábado, domingo, con la intención de aminorar lo máximo y que podamos abrir piletas en la primera quincena de diciembre, es decir, en un mes y poco.
Estamos en un plazo récord, ¿no?
Sí, sí, indudablemente, porque esto es una obra que en sí misma tenía un plazo mínimo de 3 meses, y hay que recordar que en agosto estábamos buscando la solución y en septiembre también, porque era una obra que teníamos que declarar, no se pudo declarar de emergencia en diciembre de 2014 y era complicado poder hacerlo en agosto de 2015, una obra que estaba la carretera cerrada desde entonces. El que hubiese tantas retenciones por la mañana y problemas diversos ayudó, y es una contradicción, pero así fue afortunadamente, a que pudiéramos buscar la fórmula administrativa para empezar, ¿no? Uh-huh. Y luego junto a ella hay una rotonda, que es la de Las Mesas, que en estos momentos tiene un carril solo que discurre casi por 1 kilómetro y pico, cuando antes había 2 carriles, y también vamos a trabajar de noche en esa zona con la intención de que pueda terminarse pues 15 o 20 días después de pileta. Si eso es así, en 2 meses máximo, la zona de Tamaraceite estará ya mucho más desahogada, indudablemente, lo que hace que muchos automovilistas que ahora no van por ahí porque se tarda el triple y por abajo el doble, pues vayan por la Gran Canaria 2, con lo que solventaríamos 2 problemas.
O sea que, que las retenciones, digamos, que un oyente está hoy padeciendo hasta ahora de la mañana, además, a las 7:21
sí,
minutos,
sí,
pues le pueden durar 2 mesitos más o menos, o un mes y medio,
sí,
más.
Sí, lo que vamos a ver, la única solución definitiva para que no haya retención como las actuales por la Gran Canaria 2 es que se abra la cuarta fase de la circunvalación.
Sí, pero para eso tardaremos por lo menos un año, ¿no?
No, yo creo que si, como vamos a adelantar también desde el Cabildo los 11 millones de euros del convenio de prefinanciación, lo hemos cerrado en una comisión de seguimiento con el gobierno, y el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para que las obras se puedan agilizar, pongo en mí las palabras del director general del gobierno, que adelanta que si las cosas caminan como vamos a hacerlo, en abril puede estar abierta la cuarta fase. Yo, me parece una afirmación muy optimista, pero yo quiero serlo, en el sentido de que vamos a hacer todos los esfuerzos, no se va a parar en Navidad para que las obras puedan estar cuanto antes abiertas, porque sin duda la cuarta fase es la solución.
Cuando tengamos la cuarta fase terminada, pasaríamos de las retenciones que estamos hablando ahora mismo, ¿a qué escenario, Ángel Víctor?
Indudablemente otro. Todos los vehículos que vienen de Firga, Valle Seco, Artenara, Tejeda, Arucas, Teror, que es una parte importante de la isla, para ir a Las Palmas, cogerá la circunvalación, con lo cual no acabarán en la Gran Canaria 2, y todos los vehículos que vienen de Moya, Guía, Galdar, Agaete o La Aldea, no tendrán todos esos vehículos que son más de 1000 por hora al día, que vienen de la zona alta, es decir, se va a solventar muchísimo y desaparecerán prácticamente las retenciones según los cálculos que nos hacen los técnicos.
Claro. Le pregunto por último por otro asunto, porque aquí lo hemos seguido de cerca, el asunto de las guarderías y ese dinero que hay que devolver a Madrid por no ejecutar del todo el convenio. En el caso de su municipio, ¿se pudo hacer la guardería? ¿Está funcionando en Arucas?
No, nosotros hicimos el convenio en el año 2008, se consiguió licitar la obra, se adaptó el proyecto a los recortes que hubo y se tuvo que hacer una escuela diseñada en un principio para el doble de las unidades, se tuvo que reducir a la mitad, y esa obra tuvo ciertas demoras por problemas de carácter arquitectónico, y me consta que está el ayuntamiento en estos momentos con la necesidad de poder abrirla cuanto antes a través de una gestión que puede ser directa o indirecta, y por tanto en Arucas como en Valle Seco sí se consiguió acabar esas guarderías, que como expresidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la FECAN entiendo absolutamente la reivindicación municipal, porque hay un limbo jurídico de si esa competencia es de los ayuntamientos o del gobierno, y debe dilucidarse cuanto antes, porque indudablemente la educación de 0 a 3 años es un derecho que además los partidos los exponen en su programa electoral, debe cumplirse, ¿no?
¿Y qué le parece que haya que devolver ese dinero, Ángel Víctor?
Hombre, siempre que venga una subvención y por razones X hay que devolverla, no es una buena noticia, eso sin ninguna duda, pero también hay que reconocer, y lo vuelvo a plantear, que este convenio que se firmó en el año 2008 luego no fue mantenido en el tiempo por las distintas administraciones, y encima había un problema de fondo que está sin resolver, y es si las partidas para luego el desarrollo de las guarderías o de las escuelas infantiles, para hablar con más propiedad, tiene que venir de los ayuntamientos o de los, o del, en este caso del gobierno de Canarias, ¿no? Esto, si no se despeja, es complicado, porque los ayuntamientos van a pedir guarderías para luego no poder abrirlas, si no tienen recursos para explotarlas, si se les termina diciendo que la responsabilidad de los alcaldes y de los concejales. Y por otro lado, si la responsabilidad es del gobierno, obviamente los convenios tienen que cumplirse.
O sea, que ¿usted cree que más de uno se echó atrás porque no veía lo de la financiación clara?
No lo digo, eso no lo sé. Hay escuelas infantiles que se terminaron y que prácticamente nunca se abrieron en distintos municipios, peticiones que se hicieron, y que cuando se vieron que hubo un recorte, hay que recordar que esto empieza en el año 2010, hasta el año 2010 aparece en los presupuestos del gobierno de Canarias una posibilidad para tener partidas económicas para las escuelas infantiles, y en el año 2010, que coincide con la salida del Partido Popular del gobierno de Canarias, ya no aparece esa cantidad, y a partir de ahí ya no ha vuelto a aparecer. La hemos pedido de todas las maneras posibles. Recuerdo que incluso se pidió al gobierno de España a través de los planes integrales de empleo para poder pagar a los profesores, pero no fue aceptada. Conclusión, han tenido que soportarlo los ayuntamientos y muchos de ellos no han podido hacerlo.
Bueno, pues esta es otra clave importante, la que aporta Ángel Víctor Torres, ahora vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atendernos, Ángel Víctor. Buen día.
A ustedes también, gracias.
Jorge. Bueno, como han escuchado, estas son las soluciones a corto plazo que se plantean para las retenciones en el norte de Gran Canaria. Vamos a conocer también las soluciones que plantea el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, también a corto plazo, para poder pues solventar el colapso de la Tenerife 5, de la autopista del norte de Tenerife. Un descuento importante de hasta el 85% en los trayectos de Tixa desde el norte hasta la capital. Carlos Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer.
¿Qué efecto esperan que pueda tener esta medida?
Bueno, pensamos atraer cerca de un millón de viajes al año, ¿no? Bueno, un millón de viajeros también, casi un viaje. De forma que, bueno, tenga un impacto importante en el uso del vehículo privado en el corredor norte de la isla, ¿no? Eso supondría, bueno, pues unas menores retenciones y una apuesta que estamos haciendo clara por el transporte público, ¿no? Estamos ofertando descuentos de hasta el 85% en el coste del trayecto a primera hora, de forma que cualquier persona que coja la guagua entre las 5 de la mañana y las 8 en dirección hacia Santa Cruz desde el norte, el coste del trayecto le cuesta 1,15 euros, ¿no? Con independencia de donde la coja, una tarifa plana, que supone, como te digo, pues un descuento de hasta el 85%.
Recordemos que el precio que tenemos actualmente hasta que entre en vigor este descuento está por encima de los 5 euros, ¿no? Con bono.
Depende de dónde la cojas, ¿no? Efectivamente, ese es el precio aproximadamente de la zona del Valle de Orotava. El precio de más hacia el norte, en Buenavista, es superior, ¿no? Por eso el descuento es mayor, porque se aplica con independencia de dónde la cojas, ¿no? La vuelta también estará bonificada si utilizan la aplicación vía móvil, que es la que nos permite hacer un control del ida y vuelta, ¿no? De forma que también la vuelta es 1,15 y al final, pues al mes, un trabajador, por ejemplo, que coja la guagua todos los días laborables, pues tendrá un coste del transporte público para ir a trabajar de en torno a 50 euros, ¿no? Que es un coste, desde luego, muy inferior al que puede ser el del uso del vehículo privado.
Hombre, con esto, exacto, con estos precios, ahora mismo sí que se lo tienen que pensar, pues todos los que hacen ese trayecto cada día, porque sí que la diferencia con el coche privado es sustancial ahora mismo, con esos precios, ¿no? De 1 euro por trayecto.
Sí, efectivamente, se va a aplicar a todas las líneas directas, las que salen de distintos puntos desde la Isla Baja, Ico, el Valle de la Orotava, en dirección hacia Santa Cruz, en ese periodo horario, ¿no? Entre 5 y 8 de la mañana. También los estudiantes de la Universidad de La Laguna van a tener otras bonificaciones, de forma que, por ejemplo, el que compra el bono de mensual en la zona de Ico y ese usuario podrá ir gratis a la universidad, ese estudiante de la Universidad de La Laguna, si compra el bono que vale 35 euros, con un bono mensual que le permite utilizar todas las guaguas en la zona, en su zona de residencia. Además de esa, tendrá la ventaja de poder ir gratis a la universidad porque no le costará nada.
Claro, pues esto es interesante y como apunta aquí un oyente, ahora para cerrar el círculo falta que la guagua pueda ir un poquito más de velocidad que el resto de vehículos, pero eso es más complicado, ¿no?
Bueno, eso depende efectivamente de una infraestructura que hay que desarrollar, un carril busbao que tenemos que construir, pero que tarda más, para hacerlo. En cualquier caso, si retiramos coches de la circulación, porque los pasajeros van en guagua, habrá menos colapso y la guagua irá a mayor velocidad comercial, no es el objetivo. De todas formas, vamos a hacer una serie también de medidas puntuales a lo largo de estos 4 años para permitir que la guagua mejore su velocidad comercial, ¿no? y que sea superior a la del vehículo privado. Eso solo se consigue con una plataforma segregada, es decir, con un carril exclusivo para guagua, de forma que mientras está la cola del vehículo privado, la guagua pueda transitar más rápidamente, ¿no? Circular más rápidamente. Pero ya son medidas que estamos tomando a corto plazo, ¿no? No esperar a que haya esa infraestructura, no esperar a que haya medidas que tienen un coste mucho más elevado para fomentar el reducir el problema de las colas, ¿no? De todas formas, mañana tenemos una reunión muy importante con todos los actores que están implicados en este problema para proponer otra serie de medidas. Tenemos una veintena de medidas que queremos desarrollar en a lo largo de los próximos meses, medidas a corto plazo, medidas a medio plazo, otras medidas que necesariamente tienen que hacerse más a largo plazo porque suponen obras importantes que requieren su tiempo y financiación. Pero no se trataba de decir que el problema se solucionaba dentro de 15 años, dentro de 10 años. Yo quiero solucionar el problema ya, quiero ofertarle a las personas que están en cola ahora mismo, hoy, en la autopista y están esperando soluciones, y que esas soluciones tienen que empezar a venir, no decir que van a venir dentro de unos años.
Presidente, le pregunta también un oyente que bien, dice el oyente, bien por la medida, por bajar los precios, esto nos motivará a coger el transporte público, pero falta, presidente, que haya trayectos directos.
Sí los hay, pasa que a lo mejor el usuario no coge mucho la guagua. Hay aproximadamente 7 líneas que tiene trayectos directos, la 102, la 103, la 106, la 104, de distintos puntos del norte de la isla, que tienen pocas paradas. Algunas tienen porque tienen que recoger pasajes en la autopista, obviamente, pero son líneas directas que son las que se van a beneficiar de esta tarifa súper reducida, ¿no? Como digo, de descuentos hasta el 85%.
El oyente nos explica, dice, lo ideal
de
sería
todas maneras, ejemplo, perdona, Mayer,
tener un trayecto directo con la Isla Baja, dice el oyente, me imagino que se refería a esto.
Sí, hay, o sea, la 102 me parece es una la huevo que sale desde la zona de la Isla Baja, ¿no? De Buenavista. Pero lo que vamos a poner son más guaguas a esa primera hora, ¿no? Tenemos ya dimensionado un aumento del número de vehículos a esa primera hora para captar ese nuevo pasaje. Van a poner 10 guaguas más en los distintos puntos de salida de esas líneas, ¿no? De manera que lo que estamos haciendo es una oferta mayor del servicio.
Dice el oyente, presidente, hay trayectos directos hasta ICO, pero no hasta la Isla Baja. Revisen eso, dice el oyente. Bueno, en cualquier caso, ahí está la medida. Es un primer paso. Yo creo que puede ser interesante, sobre todo los conductores que nos están escuchando ahora mismo y están ahí con una retención importante, pues también se lo van a pensar, porque simplemente la retención suma más dinero al transporte que tienen que efectuar por el tiempo que tienen que estar ahí con el coche, además de embrague, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuándo calculan ustedes que empezarán a haber algún efecto de esto y que la gente se motivará a coger la huevo con estos precios?
Bueno, la medida empezará a funcionar el 1 de diciembre, es decir, dentro de muy poquito. Tenemos que hacer toda la estructura de nuevas guaguas que hay que colocar en las líneas, como te decía antes, hacer una fuerte campaña también de promoción para que el usuario la conozca y de esa manera la pueda utilizar. Y yo espero que pueda tener efecto rápido, ¿no? De que la gente vea que efectivamente es una buena solución, una buena alternativa. Pero te digo que no es la única, ni siquiera que vamos a implantar a corto plazo, ¿no? Y para eso mañana tenemos una reunión con la universidad, con Sanidad, con la Confederación de Empresarios también, para hablar de la posibilidad de hacer horario flexible. Vamos a tener una reunión importante y ahí vamos a plantear otras medidas que combinadas creemos que a corto plazo tienen que dar soluciones.
Claro. Presidente, una última cuestión. ¿Tiene información ya de qué pasó en Rada Azul y por qué se inundaron esas casas? ¿Por qué se rompió esa tubería?
La razón no la sé. Debe haber sido un colapso de la presión, digamos, que haya provocado la rotura, una tubería. Tenía un número de años ya de instalación. Es una tubería que pertenece a Valten, que como sabes es la sociedad que distribuye agua residual y agua de riego en la isla de Tenerife. Es una sociedad que depende del Cabildo. Ya desde que conocimos el suceso, estuvimos en permanente contacto con el alcalde. Se cortó el suministro de agua en esa tubería para no seguir con la inundación. y ahora estamos ya en las labores de reposición. El consejero estaba allí, el consejero de Agricultura estuvo allí a primera hora de la tarde también, y al igual que los técnicos de Baltén, y bueno, esperemos que se solucione, vamos, que se solucione la reposición, ya no hay problemas de inundación, y después también atender a las viviendas, a las familias que han sido afectadas, pues, dándole la, resarciéndolo, digamos, del daño, ¿no?
Sí, afortunadamente no pasó nada, pero se llevaron un susto increíble, ¿no?
Efectivamente, porque... sí.
Muy bien, presidente. Carlos Alonso, gracias por atendernos. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
Enhorabuena por la iniciativa.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu Caja Verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Oh.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Todavía seguimos esperando las explicaciones de la consejera de Educación de por qué hay que devolver casi 5 millones de euros por no ejecutar las obras de la consejería, perdón, de las obras de las guarderías. Buscamos respuestas con Manuela de Armas, que como saben los oyentes fue viceconsejera de Educación en el mandato anterior, ahora es viceconsejera de Administración Pública. Manuela de Armas, muy buenos días.
Buenos días.
¿Quién falló o en qué se ha fallado para tener que devolver ese dinero?
Mire, vamos a ver, esto se refiere a la época anterior a nosotros llegar. Como usted sabe, es un convenio que se firmó con el Ministerio en el año 2008. Eso consistía en que el 50% del dinero que había que poner era del Estado, el 50% de la Comunidad Canaria, y luego lo que se tenía que preocupar cada ayuntamiento era de conseguir el suelo apropiado y con todas las condiciones para que efectivamente se pudiera desarrollar la obra. Eran como unos 10 millones de euros, creo recordar, perdone, pero al no estar en esto, porque en realidad ya estoy en otra cosa, casi todas las cosas que le voy a decir, yo creo que con bastante fiabilidad, pero no es lo mismo que tener la documentación delante, no cabe duda, ¿no? Pero le puedo decir que era alrededor de 10 millones de euros y lo que hay que devolver ahora no son 5 millones, yo creo que es alrededor de 3 millones, 3.800.
Sí, pero más un millón de intereses de demora.
Sí, no, vale, no, ves, usted sabe más que yo. Bueno, lo que quiere decir que esto funciona como si fuera una subvención. Usted tiene que ir justificando los gastos que se dan, ¿no? Bien, por eso yo en esto puedo entrar por poco porque, como le digo, fue en el periodo anterior a nosotros llegar, ¿no? Pero sí quiero decir que en estas cosas no influye solamente la mala gestión aparentemente que pudiera haber, ¿no? Mire, al Tesor hacer tres los que tienen que ver con el desarrollo de estos proyectos, pues a veces hay dificultades, pero también fundamentalmente yo diría que no podemos estar ajenos al momento crucial donde se desarrolló esto, que fue un momento de crisis muy importante donde los ayuntamientos tenían muchas dificultades. En segundo lugar, dificultades me refiero porque después la gestión de esas guarderías o de esas escuelas infantiles tenían que correr a cargo del ayuntamiento.
O sea, la Consejería de Educación para esto no da nada.
No, la Consejería da para la construcción.
Pero después, para el mantenimiento,
la gestión tenía que ser llevada así por los ayuntamientos. Luego, yo sé que tuvieron problemas con el tipo de suelo que se dio en su momento, no era el adecuado, y todo esto hizo que las obras y todo se dilataran, ¿no? Eso es la única explicación que yo encontraba a que no se pudiera, que no se había justificado cuando nosotros llegamos a este periodo. Pero desde luego, como le digo, todo lo que sé es bastante menos que lo que puede saber directamente Educación, ¿no?
Pero tiene sentido, porque eso es una cosa que nos llamaba la atención ayer cuando leíamos la información de la provincia. ¿Tiene sentido, después de ver que ese convenio pues no se pudo ejecutar en su plenitud, pedirle más convenios al Estado?
Pues mire, pues seguramente lo tuvo, porque nosotros cuando lo pedimos en el año 2011, nosotros hemos justificado todo, quiero decir, se pudo hacer, porque ahí sí yo creo que los ayuntamientos fueron los que realmente quisieron seguir, siguieron. Y por ejemplo, mire, nosotros le puedo decir que en la época que nosotros estuvimos, seis escuelas infantiles se terminaron y se entregaron. Seis de las que, bueno, el compromiso que teníamos, en Tegueste, en Bahía, en Arucas, en Santa Cruz de la Palma, eso sí me acuerdo, en San Sebastián de la Gomera, quiero decir, seis guarderías, seis escuelas infantiles se entregaron en tiempo y en forma, ¿no? Yo lo anterior, como usted comprenderá, pues las razones así. Puedo tener una idea como la que le estoy diciendo, pero las razones
porque Manuela
de aquellas, no sé. Claro. Las nuestras, desde luego, no es por nada, pero las hicimos, como le estoy diciendo, de manera que hemos ido justificando. Me parece que queda por justificar unos 83.000 euros que daba. Yo supongo, no sé si se ha podido justificar, porque usted sabe que cuando son concursos que salen para la contratación de obras, a veces pues después sale a la baja y ahí usted puede sacar una obra por X importe y luego resulta que el que gana el concurso pues lo ganó por menos y tiene usted que ajustar. Pero bueno, de varios millones de euros, 83.000 euros pues es bastante normal, ¿no? Por eso le digo que...
Pero yo puedo una pregunta, Manuela, cuando ustedes llegan, ¿no tenían capacidad de ejecutar el convenio anterior?
A mí me consta que el director general de infraestructura, don Demetrio Suárez, que estuvo con nosotros, hizo todo lo que pudo, pero claro, usted llega en la última parte de ese convenio. Lo que no se ha justificado antes, es muy difícil que usted lo justifique en tiempo. Quiero decir, si usted no tiene contratado, o sea, no ha sacado a concurso la contratación de la obra, si el ayuntamiento no ha puesto el suelo, si todo eso no está hecho, pues evidentemente a nosotros nos queda la última parte, ¿no?
¿Y ese dinero no se utilizó para otra cosa? ¿Se quedó en una cuenta, supuestamente?
Los finalistas que vienen para lo que vienen, tiene usted que o justificarlo en eso o devolverlo, evidentemente.
Pues Manuela de Armas, le agradecemos que haya puesto un poco de luz en este asunto, porque de momento del gobierno no hemos recibido una explicación oficial.
Pues no lo sé, seguramente lo harán en los próximos días.
Muy bien.
Bueno,
gracias,
saludo.
Manuela de Armas.
Adiós.
Bueno, creo que la consejera se está guardando para una explicación parlamentaria. Yo creo que es importante que la actual consejera, que no tiene responsabilidad, todo hay que decirlo, lo aclare y diga qué pasó exactamente. Manuela de Armas ha puesto un poco de luz y ha dicho que los convenios en su mandato sí se ejecutaron, pero que al anterior llegaron tarde, a la época de Milagros Luis Brito y cuando estaba también de consejero de Economía José Manuel Soria. Vamos a conocer, digamos, un caso de éxito, donde sí se pudo hacer una guardería. Es el caso de Teguise. Vamos a hablarlo con su alcalde, Osvaldo Betancor. Buenos días.
Buenos días. Pues no, en este caso la escuela infantil de Costa Teguise no se ha podido ejecutar. Sí se mantiene la de Teguise, la mantiene con fondos propios del propio ayuntamiento.
O sea, que tuvimos éxito al 50%, digamos.
No, tuvimos éxito con fondos propios del ayuntamiento en al principio de la legislatura pasada.
Pero con esos fondos, la otra guardería no se ha podido hacer.
No, en este momento la verdad es que estaba escuchando a la que fue viceconsejera de Educación. Hicieron seis escuelas infantiles. La escuela infantil de Costa Teguise, y es curioso esto, pintada en un presupuesto del gobierno de Canarias con 450.000 euros, con proyecto, con disposición de suelo, con licitación, tres veces se quedó desierta. Y la sorpresa de este quien les habla, el representante del municipio de Teguise, es que parece ser que en los futuros presupuestos del gobierno de Canarias ha desaparecido de un plumazo. La verdad que tengo una ciudadanía no con unas dificultades, sino con unas necesidades, y pregunto en el gobierno y nadie me sabe dar una explicación. Así que, sinceramente, yo también estoy esperando esa explicación. La ciudadanía de Costa Teguise está esperando esa explicación. Esta escuela infantil fue vendida muchísimas veces. Y la verdad que no tiene sentido cuando, repito, hay un trabajo de proyectistas, hay un trabajo de licitación, hay un trabajo de puesta a disposición de suelo y hay una necesidad en este momento que necesita ser solventada. Así que seis.
Además, yo creo que
Osvaldo,
yo creo que además el ejemplo de Costa Teguise es un ejemplo bueno, ¿no? Un ejemplo de zona turística donde pues los padres, me imagino que tendrán trabajo y les hará falta una guardería pues a unos precios aceptables, digo yo, ¿no?
En este momento Costa Teguise pues se ha triplicado la ciudadanía en los últimos 4 años, es una zona turística por excelencia, pero también residencial, en el cual necesita servicios, en el cual nosotros hemos intentado posicionar un nuevo centro de salud, en el cual estamos demandando, o demandamos en la anterior legislatura y posicionamos un instituto, pero el tema de dentro de los cualitativos de las necesidades, lógicamente sale pues una guardería, de lo que antiguamente se llamaba guardería y lo que hoy se llama una escuela infantil de 0 a 3. Esto el gobierno, de la anterior legislatura, pues lo había recogido en sus presupuestos, había recogido esa necesidad, había hecho un trabajo de campo bastante arduo y sobre todo nosotros esperanzador, porque ya lo habíamos pintado en el presupuesto. Y de verdad que estoy bastante asombrado cómo un proyecto que se licitó y se quedó tres veces desierto, entiendo yo que hay formas para hacer modificados y volver a seguir licitando, pues ha desaparecido de un plumazo.
Sí,
y
sí.
La verdad es que la ciudadanía en este momento se hace muchas preguntas, las respuestas no las tengo yo, estoy esperando a ver cuál es el argumento firme que me da la Consejería de Educación del Gobierno. Y de verdad que yo, sinceramente, me quedo muy, muy asombrado.
Osvaldo, sorprende el dato que acaba de dar, de cómo se ha multiplicado la población por tres, y decía, ¿en qué franja de tiempo?
Sí, prácticamente, hombre, no en los últimos tres años, pero prácticamente Costa Teguise es el núcleo poblacional más potente del municipio de Teguise, y en Costa Teguise yo creo que en los últimos 10 años, en este momento está a 8.242 vecinos, en los últimos 3 años sí se ha multiplicado, pues lógicamente es una urbanización con bastante amplitud, es una urbanización que confluyen los servicios pues en un radio en una franja de radio pues muy cercana, confluyen en la accesibilidad a las playas, hay un buen clima y yo lógicamente tenemos todos los hándicaps para posicionarlo no solo a nivel turístico sino también a nivel residencial de calidad, ¿no?
O sea, pero alcalde, ¿tenemos ahora 8.000 personas o sí. Partíamos de 8.000?
Teníamos en este momento 8.000 personas.
8.000 personas. Otra pregunta interesante que le hablábamos antes con Ángel Víctor Torres, sí. Con este convenio, digamos, se hacía la guardería con un 50% del dinero del Estado y otro 50% de la comunidad autónoma, pero después los ayuntamientos tenían que apechugar con la gestión de esa guardería, ¿no?
Sí, bueno, yo en este momento repito, nosotros estamos apechugando con una guardería municipal aquí en la villa de Teguise, con fondos propios. Yo sé que la competencia en este momento no es del ayuntamiento, también ahí, a través de la FECAN se está intentando, pues, a través de los informes jurídicos, empezar a ver cuál es la competencia, si son municipales o el propio gobierno, pero nosotros por apechugar yo creo que hemos dado bastante ejemplo de que tenemos que estar con la ciudadanía, tenemos que estar con la gente que viene a la puerta del ayuntamiento, con la gente que tiene necesidad, con la gente que no son números, sino que tienen sentimientos, y para ello en la anterior legislatura hemos dado muestra de seguir posicionando no solo la guardería aquí en la villa, sino también muchísimos comedores escolares que no teníamos por qué en toda la red de escuelas unitarias que tenemos aquí en la villa.
Bueno, pues trataremos, Osvaldo, de averiguar quién se durmió en este asunto, porque la verdad que es lamentable, y basta escucharle usted, que es un ejemplo del archipiélago solo, para entender la gravedad que tiene que alguien se haya dormido en este asunto, ¿no?
Pues sí, yo me gustaría saber pues quién fue, y sobre todo me gustaría saber cuál es la solución, porque hablar del problema yo creo que es seguir hablando de lo mismo, y lo que sí me gustaría saber es cuál es la solución a corto plazo que se está dando a estas necesidades que está demandando la ciudadanía, ¿no? Y pues yo creo que para eso nos ponen los ciudadanos, a cada uno en su sitio, y yo creo que en este momento mirar para el pasado sí, por supuesto, pero también hay que mirar para el presente con optimismo, con fuerza e intentando solucionar los problemas.
Osvaldo Betancor, alcalde de Teguise, gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a usted, buenos días.
La mañana de COPE Canarias.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol?
¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP Agrupación Socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo.
Desde luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí,
de esta
pero
tierra.
Pero vamos a ser concretos, lo descarta usted, esa opción la descarta.
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno Coalición Canaria Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Es que si la hipótesis no se produce, la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Pero yo creo que Casimiro...
Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano,
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Jaime Pérez Llombé, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos pendientes siempre de los comentarios de los oyentes en el 610-1080-10, para todos aquellos que quieran comentar algo. Dice un oyente, pero el dinero ¿dónde está? ¿Dónde se gastó? Hablamos de devolver, pero no dónde se utilizó. Bueno, nos aclaraba Manuela de Armas que en principio como es una partida finalista...
Que lo que no se gasta se devuelve, es decir, no se puede gastar en otra cosa.
No se gastó.
O lo gasta usted en aquello para lo que se firmó, o lo devuelve.
Señora Armas, dice otro oyente, fueron 26 ayuntamientos los que estaban interesados y solo 5 cristalizaron el convenio. El convenio se prorrogó siendo José Miguel Pérez consejero. Por otro lado, me imagino que estando Demetrio Suárez, Partido Socialista, pone el oyente entre paréntesis, en medio de todo esto, no me extraña recordar que fue el consejero del Cabildo de Gran Canaria entre 2007 y 2011, que prometió 2.000 viviendas en 4 años y terminó haciendo 56. O sea que 5 guarderías es todo un éxito para el PSOE, para Demetrio Suárez. Otro oyente dice, un caso más donde la administración es ineficiente y donde no se utiliza un dinero que ha venido de Madrid para que después se queje. Pepe Mujica, muy buenos días.
Buenos días, Mayer. Buenos días, Jaime.
Buenos días.
Bueno, desde luego este es un asunto que hasta que la consejera actual no cuente todos los detalles, pues nos va a tener pues haciendo hipótesis de todo tipo. Ayer los propios portavoces parlamentarios en nuestro programa especial desde el Parlamento pedían y solicitaban a la consejera que de una vez por todas dé una explicación en la Cámara Regional y aclare por qué ha pasado esto.
Era previsible, y de hecho yo creo que en las siguientes horas empezaba a runtarse que esto acabaría en el Parlamento, con preguntas, etcétera. La decisión de aguantar, o de esperar, o de aplazar la explicación a llegar a sede parlamentaria, pues bueno, es una decisión como otra cualquiera, lo que pasa es que efectivamente tiene un desgaste, que es que todos los días que hace falta para que eso llegue al Parlamento, pues son días en los que no ahí llega la explicación. En cualquier caso, estoy absolutamente convencido de que los responsables de aquel momento darán una explicación en algún momento, sin lugar a dudas la consejera, porque además ya ha anunciado que irá al Parlamento, porque así se lo han pedido. Y después, esto ayer el propio Pepe apuntaba a un tema que es verdad, es decir, todos los gobiernos y administraciones en distintos momentos, por no haber tenido la capacidad para ejecutar, hemos tenido recientemente el caso de Puerto La Cruz, pues se ven obligados a devolver. Lamentablemente esto no me cabe, digamos, llevarlo al terreno de mal de mucho consuelo de, pero es cierto que en un montón de materias, esta es especialmente sensible, sin lugar a dudas, como es precisamente finalista, pues hay que devolverlo. A partir de ahí, ayer apuntaba el eurodiputado Gabriel Mató un tema que yo creo que va a ser lo que vamos a estar escuchando en los próximos días, y es la, digamos, que idea fuerza de para qué quiere Canarias más dinero si no sabe gestionar el que tiene. Y yo creo que en los próximos días y semanas vamos a escuchar mucho esta idea que ayer ya adelantó Gabriel Mató, porque al final, desde determinados ámbitos, se llega a esa conclusión dinero que se pide, dinero que no se gasta, en consecuencias, ¿para qué quieren ustedes más competencias? ¿Para qué quieren ustedes más dinero si no saben gestionarlo?
Sí, desde luego, ese argumento está ahí. Pepe, antes de pedir tu opinión, déjame que salude a Lourdes Jorge, portavoz del 112, porque en la noche, en esta madrugada, pues murió un varón tras ser agredido en la vía pública en Gran Canaria. Vamos a conocer más datos. Lourdes Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué información tenemos, Lourdes?
Sí, pues pasada la medianoche nos alertaron al 112 solicitando asistencia sanitaria para un varón que había sido agredido en la vía pública en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en concreto a la altura de la avenida Alejandro del Castillo. Al parecer, según la información de los alertantes, previamente había sido víctima de un atropello. El afectado viajaba en una moto. Fue atropellado previamente por un vehículo y a continuación, al parecer, fue golpeado con algún objeto contundente cuyas lesiones le provocaron la muerte. A la llegada del personal sanitario del SUG, este solo pudo confirmar su fallecimiento y se ha hecho cargo el Cuerpo Nacional de Policía de la investigación.
O sea que fue primero atropellado y después agredido, según las informaciones con las que ustedes cuentan ahora mismo.
Sí, efectivamente, según lo que hemos podido recabar de los alertantes, se había producido, al parecer, alguna discusión. Eso hizo que el afectado partiera en su moto. A continuación iba otro coche detrás, logró atropellarlo, pero después del atropello, al parecer, según lo que nos cuentan los alertantes, fue golpeado.
En fin, vaya historia esta que nos llega desde San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria. Vamos a ver si podemos tener más detalles. Lourdes Jorge, gracias por el avance de cómo ocurrió todo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Tremenda la historia, ¿no? O sea, una discusión, lo persiguen, lo atropellan y después le agreden hasta matarlo.
Definitivamente empezamos a sumar todo lo que está ocurriendo y todo lo que estamos contando desde semanas a esta parte. Y cuando digo esto me refiero a otoño, más que una estación, es un suceso. Es tremendo, o sea, es que llevamos semanas que no salimos de un susto para meternos en el siguiente, ¿eh?
Pepe.
Y nos hemos metido en una espiral de crónica negra, de la que, bueno, quizás tengamos que reflexionar con serenidad que se trate de algo coyuntural y casual, no que nuestra sociedad se ha acirocado como consecuencia del mal tiempo. Y no lo quiero decir con ningún tipo de burla, pero sí es verdad que los acontecimientos de este último trimestre no están ayudando en absoluto, sobre todo de la parte más trágica a veces de la vida.
Sumen ustedes la información con la que cuenta ahora mismo la policía, que acusa al vecino del piso de abajo de asesinar a Saray, esta joven universitaria palmera, que recordemos que fue asesinada a golpes el 27 de octubre. Se apunta a que, o por lo menos los investigadores creen, que la mató porque ella se quejó de los ruidos que él hacía y que la molestaban. Estamos hablando de un edificio familiar. Yo no sé si esta es la clave, además de que él hubiera tenido en sus manos la llave del piso de Saray y por eso no se forzara la puerta. O sea, estoy haciendo muchas hipótesis, pero digo que no sé si los tiros pueden ir por ahí.
Yo creo que es mejor no hacer demasiadas especulaciones. Ahora, lo que sí parece apuntar es que faltan pocos días para que empiecen a concretar los investigadores, me refiero. Parece que poquito a poco van estrechando su trabajo, el campo en el que están trabajando, y barrunto que en pocos días empezaremos a conocer ya con detalle y en firme algo parecido a lo que ocurrió. Y digo algo parecido porque después habrá que esperar a que las cosas se vayan aclarando y pasar de la presunción a lo que realmente haya pasado.
¿Te parece a ti un poco extraño esta hipótesis que maneja la policía del caso de Saray Pepe, de que crean que la mató porque ella se quejó de los ruidos que le hacía y que la molestaba?
Bueno, con este caso hay que ser sumamente prudente, ¿eh? Porque todavía no ha trascendido el conjunto de la información. Veremos ya una vez que pase a disposición judicial y ese mismo sumario puede ser público, pero es una hipótesis razonable desde el punto de vista del acto, pero desde luego si por hacer ruidos en tu casa tu vecino pone en peligro tu integridad, habría que, bueno, quizás que extremar. No ya las precauciones por parte de quien vive, porque si no esto se podría convertir en una locura, sino quizá ser mucho más contundentes con las alertas que se puedan trasladar a la policía local o a la propia Policía Nacional cuando hay un problema de convivencia. Posiblemente así tenemos episodios mucho más desagradables en este triste.
Sí, Pepe. Uy, hemos perdido la comunicación con Pepe. Bueno, vamos a regresar al asunto de... Quería preguntarle a Pepe antes de cerrar este capítulo, a ver si lo podemos recuperar. Sí, Pepe.
Sí, aquí estoy. Pepe, digo que me da la impresión que asistiremos a algunas noticias o hechos mucho más desagradables que de los que han trascendido hasta ahora por parte de la Policía Nacional, que por otro lado es lógico que mantenga la prudencia hasta el último momento para saber qué fue de verdad lo que ocurrió. Ahora, de luego, la estampa que se nos ha ofrecido de este... suceso, repito, que pone los pelos de punta y así ha sido algo muy triste.
Bueno, quería también que opinaras, Pepe, sobre lo de las guarderías, ¿no? Y sobre todo después de escuchar al alcalde de Teguise, que estaba bastante molesto, ¿no? Porque él tuvo que hacer la del casco de Teguise con dinero propio, y la otra, la de la costa de Teguise, que él aspiraba a que se hiciera con este convenio, pues esto todavía la sigue esperando, ¿no?
Vamos a ver, este caso, lo decíamos esta semana, Mayer, debería ya poner sobre la mesa que Canarias, en primer lugar, sí está mucho más que capacitada para gestionar estos